naturaleza,
majestuosidad,
cultura,
gastronomía,
diversidad,
frontera,
que ocurre todas las noches, un espectáculo de relámpagos.
Ixtana, la casa del trueno. Historias y voces del Catatumbo.
Una presentación de la Asociación de Radios Comunitarias del Norte de Santander Radar.
Con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Miel dorada del Catatumbo sale. Con amor y esfuerzo el mundo se vale.
Vengo de allá, de la tragedia que vivimos hace 2 años. El pasado 31 de mayo del 2023, tragedia que marcó nuestras vidas.
Hoy presentamos Cuando la naturaleza habla.
Soy Adriana Milena Pino y junto a Néstor Eduardo Navarro Quintero les estaremos acompañando en este espacio radial. Hoy les contaremos la historia de Torcoroma Peñaranda, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas del Tarra, quien narra las vivencias de una tragedia anunciada.
Dialogaremos con Carolina Álvarez, coordinadora de la gestión de riesgo de desastres del municipio de Ábrego.
Y del Bello Valle nos trasladaremos a la zona protegida del Parque Natural Motilón Barí.
Y en la Gavarra navegaremos por su majestuoso río, donde un boga nos contará las problemáticas ambientales que afronta la región.
Seguiremos recorriendo el Catatumbo hasta llegar al municipio de Acarí, donde nos hablarán de la importancia de los comités de educación ambiental.
Bienvenidos a su magazine Ixtana, la casa del trueno, historias y voces del Catatumbo. La primera remoción en masa ocurrió la noche del jueves 10 de noviembre del 2022. Afectó 5 viviendas, aproximadamente 40 hectáreas de cultivos, y fueron reportadas como desaparecidas 3 personas de una familia.
Allí vivía Torcoroma, en la región afectada por la avalancha. Desde que se organizó con su esposo, tenía la vida realizada. Además de liderar la Junta de Acción Comunal, se desempeñaba como catequista. Con la iglesia proyectaban hacer la capilla de la Virgen del Carmen. Para ella, habitar allí era algo espectacular. Toda la comunidad colaboraba, trabajaban juntos, apoyaban el colegio mejorando sus instalaciones, construyendo salones, adelantando proyectos, no solo donde ellos llamaban el Tarrita, que era lo más central. También se extendían al resto de las veredas. Trabajar por la comunidad era un placer. Ahora es difícil aceptar la realidad, la desaparición de las veredas, pues nadie sabe lo que tiene.
En la parte alta de la vereda El Molino, en el municipio de Villacaro, se formó una laguna y puso en riesgo a más de 70 familias.
La afectación que hubo el 10 de noviembre del 2022, donde se desprendió gran parte de la montaña en la vereda El Molino, municipio de Villacaro, donde perdieron la vida una familia. Al venirse ese desprendimiento de tierra que hubo allá en el municipio de Villacaro, pues hizo que se tapara la boca de la quebrada, que comúnmente todos manifestábamos, se estaba acumulando de agua. Era un peligro muy grande. Las comunidades del Tarra, las comunidades de Villacaro, hacíamos muchos paros, incluso en el puente que se llevó la avalancha, manifestando el desastre que podía venir.
Los alcaldes de la época, Juan Carlos Jácome del municipio de Ábrego y Carlos Daniel Serrano de Villacaro, así como Adriana Milena Arias, consejera departamental para la gestión de riesgos de desastres, representantes del Ministerio Público y Comunidad, se reunieron para buscar soluciones.
Fueron muchas las peticiones, los ruegos a los gobernantes de que nos colaboraran para que no ocurriera este desastre que finalmente pues ocurrió.
Según comentaron líderes de la comunidad, el primer compromiso fue atender en el represamiento de agua por constituir una amenaza para el sector rural de Villacaro y Ábrego.
Nosotros veíamos que donde había ese taponamiento de esa quebrada podía llegar a suceder esta tragedia.
Viendo esto, los burgomaestres no tomaron acciones.
pues no las tomaron sinceramente a tiempo, porque sabiendo la magnitud de la tragedia que había ya, se pedía maquinaria amarilla que nos colaboraran, al menos con mangueras para drenar esa poza, con algo que la drenaran, que evitáramos esto, que nosotros como comunidades estábamos dispuestos a colaborarles en lo que fuera también, pero no, prácticamente esperaron de que esta tragedia ocurriera.
La población pedía atención.
Nosotros pedíamos mucho que llegaran geólogos, que llegaran personas que en realidad nos dijeran qué peligro había allá. Decían que la poza iba a quedar, era turística, que eso no nos preocupáramos. Y todo como que se confiaron y nos confiamos nosotros igual.
Gracias a la donación de radios hecha por el alcalde de esa época en el municipio de Ábrego, Juan Carlos Jácome Ropero, se salvaron muchas vidas.
Habían radios de comunicación que incluso Juan Carlos donó esos radios para estar en alertas, y muchas vidas se salvaron gracias a esos radios, porque había un radio en la parte de allá de Villacaro, en el molino, donde una señora informaba al Tarrita, y del Tarrita pues ya se informaba por el resto de veredas. En Brisas había otro radio, en el remolino había otro radio. Venía pasando que muchas veces aquí la Defensa Civil y la Cruz Roja, se creció el río del Tarra y todos salían, y ya hasta empezó como a ya no creer, porque cada ratico, córrale nosotros que el río está creciendo mucho y salga a partes altas. Y ya ese día, pues, que sí era en realidad la tragedia, pasó como lo del pastorcito mentiroso. La gente dudaba, los que tenían los radios dudaban, porque siempre ya nos venía pasando que el río crecía, pero todos estábamos alertas que el río está crecido, empezaban en motos y todo a avisar. Gracias a Dios no pasaba nada hasta ese día que sí ocurrió.
Esta era una tragedia anunciada, pero a algunas familias como la de Torcoroma fue el mismo río quien los alertó para salir.
Ese día pues a nosotros no nos avisaron, porque nosotros estábamos así al otro lado del río donde estaba nuestra casa. Estábamos alertas, apenas el río crecía, todos estábamos despiertos. Y mi esposo se levantó y miró, y el río estaba demasiado crecido. Mi hija dijo, papi, mire los árboles que están bajando, tan inmensos que está bajando el río. El río empezó a montarse como al patio, del lado de abajo, como a subirse, cuando de repente el río quedó seco. El río quedó silencio total.
Torcoroma cuenta cómo salieron de su casa en esa madrugada, cuando su esposo, con una linterna, enfocaba los tractocamiones que se divisaban a lo lejos. Ellos pedían una señal.
Que avisaran, porque nosotros no sabíamos nada. Para nosotros fue increíble, todavía da nostalgia. Ahí empezó la tragedia, ya venía la avalancha.
Avalancha que justamente pasaba por el lugar donde vivía Torcoroma y su familia.
Cuando Raúl corrió por la casa, ya por el corredor de la casa para salirnos, estábamos con mi nietecito y todos empezamos a correr. Y escuchamos cuando esa avalancha era como que rugía. Escuchamos cuando tumbaba las casas, cuando tumbaba los árboles. Eso nunca se nos irá a borrar. La avalancha iba destruyendo, iba tumbándonos la casa, que las luces se apagaban y se prendían, la gente gritaba. Yo me imaginaba que muchas familias venían ahí en esa avalancha. Sí.
Torcoroma gritaba para que los que tenían radios en la parte de arriba de la montaña avisaran a los de la parte baja, a los de Brisas del Tarra y Remolino. Ella observaba cómo la avalancha pasaba por sus casas.
Yo me estaba dando de cuenta la magnitud de la tragedia. En un par de segundos se nos acabó todo. O sea, lo material, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio. Yo les cuento mi historia y ustedes reúnen a otro damnificado y esa persona tiene otra historia que contar. Pero gracias a Dios fueron pérdidas materiales, pérdidas de fincas, pérdidas de casas, pérdidas de enseres, pérdidas de veredas.
¿Quién le brindó la mano en ese momento? ¿Qué apoyos tuvieron?
Nosotros estábamos al otro lado del río. Y pues el auxilio fue la montaña, correr por ese filo. Incluso la tierra hasta temblaba. Sentíamos nosotros como la tierra temblaba y ese temor, ese miedo que eso nos iba a alcanzar o que el filo hasta se iba a ir. Y el refugio de nosotros pues fue subirnos a la montaña, sentarnos en la parte de arriba a llorar, a pedirle a Dios que no hubieran pérdidas humanas.
Ahí estaban, era la pura familia suya o había comunidades.
Habían comunidades para arriba, por el lado del Tarrita y todo eso, sí. Ahí esperamos que fueran las 5 de la mañana, donde fue aclarando. El río prácticamente estaba desaparecido. Y nosotros pues esperamos que aclarara el día.
¿Qué tiempo duraron ustedes en esas montañas?
Nosotros duramos 2 días en esa montaña porque pues nosotros, a pesar de la tragedia, que abrigamos una esperanza que al Tarrita no le hubiera pasado el desastre que le ocurrió.
Desde las partes altas de la montaña, se preocupaban por las familias que estaban en Paramillo, El Molino y el remolino.
Y nosotros empezamos a subir a montaña y a buscar qué estaba pasando con las comunidades, qué estaba pasando con la gente, era lo que nosotros nos preguntábamos. Pues ya el daño ya había pasado, ya la avalancha había pasado, pero qué estaba pasando con la gente del Tarrita, con la gente del lado de Villacaro, con la gente de Quebrada de Paramillo, con la gente de Brisas y el Remolino. No sabíamos nada, nada, y salían unas personas, el presidente de la vereda del Remolino, porque él vive para esos lados.
Tras encontrarse con su amigo Leonel Sepúlveda, hallaron auxilio. Por lo menos que el niño pudiera tomar agua, porque no llevaban nada.
Nos encontramos con Leonel Sepúlveda y sus hermanos y fueron un gran auxilio. Y nosotros nos fuimos a quedar a la casa de Leonel, pero cruzando filos, montañas, cruzando para allá a buscar la parte alta del remolino. El día y la noche era igual, porque uno de ver el desastre, de ver qué íbamos a hacer. Y no solamente nosotros como familia, sino tantas familias que habían quedado damnificadas.
Ellos iban caminando filos y montañas. Y ya se pudieron comunicar con la familia. Les avisaron que la Cruz Roja y la Defensa Civil estaban atentos a la situación.
Al otro día salimos porque ya teníamos que mirar a ver qué hacíamos, ya empezamos a comunicarnos con la familia, ya nos dimos cuenta que gracias a Dios pérdidas humanas no habían, que era solamente lo material, las veredas, las fincas. Y ya nos avisaron que la Cruz Roja, la Defensa Civil, pues están al pendiente de nosotros.
Mientras, un helicóptero recogía familias por la parte del remolino y del municipio de Villacaro. Un carreto del señor Alonso Ortiz fue su medio de transporte para poder descender desde la montaña.
Ya íbamos a ver qué hacíamos cuando nos avisaron que un carreto de la parte de donde Alonso Ortiz se había quedado y que nos bajáramos por ese lado, que por ahí íbamos a ser auxiliados, y esa fue la manera de nosotros salir a este lado, de llegar aquí al municipio de Ábrego. Ese carreto que lo dejó la avalancha nos auxilió a muchas familias. De esa forma ya pues pasamos para este lado y muchas personas que habían quedado para allá, pues ese era el medio de transporte.
Es tiempo de agradecer por la vida, porque pese a la magnitud del desastre no hubo pérdidas humanas.
En esos momentos se le agradece también al hospital, a las ambulancias que nos auxiliaron, psicólogos, ustedes saben, este trauma fue algo terrible. Y ya de aquí al hospital, pues, fueron abiertas las puertas de la Defensa Civil.
Contó Torcoroma que al llegar al albergue empezó su historia nuevamente.
Ahí empezó. Fue algo nuevo para nosotros llegar a un albergue, lo que menos nos imaginábamos.
¿Cómo fue la respuesta del pueblo para a ustedes los damnificados?
Muchas comunidades aquí de Ábrego, de Ocaña, de todas partes nos llegaban, ayudan, porque todos salimos de allá prácticamente sí, con nada. Lo que teníamos puesto.
Destacó la solidaridad de muchas comunidades que le ayudaron.
Y gracias a Dios y a esas personas que en ese momento nos colaboraron.
Bueno, ¿y qué hizo la administración municipal en ese entonces?
Pues en ese entonces creería yo que ya era lo que les tocaba, qué hacer a ellos, ¿sí o no? En un momento de tragedia de esto. Pues fue buena la respuesta del gobernador y el alcalde, a pesar de que él antes no nos habían mirado, pues o sea, tuvo que haber pasado eso para que nos miraran.
Buscar la forma de salir adelante no ha sido fácil.
No ha sido todavía fácil, pero sí duramos como mes y medio en el albergue.
El gobierno municipal, pues supuestamente, me decía, entre comillas, le estaban pagando un arriendo. Sí. Y dejaron año y medio de no pagarle a ustedes.
Sí, ahorita volvieron a pagar nuevamente.
¿Y ese año y medio para ustedes pagar qué?
Pues ya se imaginan, Víctor, o sea, para muchos damnificados que están aquí en el municipio de Ábrego, ustedes saben que hay pocas fuentes de empleo acá en el municipio, que hay personas que por pagar el arriendo hasta se comían por ahí una ración en el día.
¿Ustedes no han tenido algún subsidio?
Pues por ahora no, Víctor, por ahora vienen en puras palabras, en promesas, que no encontramos a veces caminos cómo seguir adelante. En el 2023, los 6 meses que le quedaron al gobernador en ese entonces, él sí nos cumplió con el arriendo mensual y una caja de mercado. Muchos me decían, a mí eso es la conciencia del gobernador en ese entonces por no habernos puesto cuidado en el antes. Y sí, ahorita pues fueron cambios de administración, cambios de alcalde, cambios de gobernador, que nosotros siempre lo decíamos en las reuniones, este cambio de gobernadores, este cambio de alcalde va a ser terrible, porque ya van a decir, pues miremos a ver, la unidad es la que por ahí con pleitos, con derecho de peticiones.
Los habitantes de la zona anunciaron bloqueos en la vía que comunica Cúcuta con Ocaña para exigir atención.
Con esas amenazas del paro, es que, bueno, por ahí se demoran los arriendos y todo, pero imagínense.
¿Usted cómo ve ahorita dónde era el Tarra?
Ay, Dios mío, Víctor, verlo, lo que veía uno antes y verlo ahorita, lo que quedó prácticamente, pues mucho dolor y mucha tristeza. Todo se perdió y la gente todavía estamos aferrados allá. Se han vuelto mucho, les ha tocado. Pues allá han encontrado como auxilio por ahí con la venta de comidas rápidas en el orillo de la carretera. Ahí se emprende.
Hubo esa tragedia, tumbó todo ahí al lado alrededor de la Virgen y la Virgen no la tumbó.
La Virgen no la tumbó. Que quedara ella intacta, protegiéndonos, que no se perdieran vidas. Perdimos lo material.
Me imagino que esta tragedia hubiera sido de día. El colegio funcionando. Ellos trabajando.
Yo había ido el martes porque había amanecido lloviendo, el río había amanecido muy crecido con esa cantidad de lodo. Viendo yo niños desde preescolar hasta noveno, nosotros le decíamos, profe, ¿qué va a pasar los niños? No, yo tengo un saloncito ahí, o sea, como que si llegaba a pasar esta tragedia de día, que él tenía un sitio donde resguardarlos.
Y no quedó nada.
Y ese martes en la mañana yo contemplaba eso del colegio, que el colegio estaba lleno de niños. Dios supo cómo hizo las cosas, porque mire, no había gente en Las Vegas, que la gente que madruga para el cuadro, que madruga para ir a trabajar a tal lado, todos estábamos reunidos en nuestras casas y logramos salir.
Gracias a doña Torcoroma, quien con su cálido relato hace un llamado a la reflexión, a la solidaridad, a la unión familiar y al cuidado colectivo.
Muchas veces nosotros como seres humanos somos como muy apegados a las cosas materiales, ¿verdad? Nos aferramos tanto a las cosas materiales, muchas veces dejamos hasta de compartir un almuerzo o un helado con nuestros hijos, con nuestros familiares, que no, porque tengo que comprar esto para la casa. Y miren, lo que pasa en nuestras vidas, lo que pasa con los desastres naturales, en un segundo lo podemos perder todo. No nos aferremos tanto a las cosas materiales.
Estamos presentando
Istana, la casa del trueno, historias y voces del Catatumbo.
Aunque desde la administración del municipio de Ábrego han tratado de concientizar a la población de que esa zona sigue estando en riesgo, algunos insisten en regresar.
Yair Jácome, director de la emisora Divan Estéreo del municipio de Ábrego, dialogó con Carolina Álvarez, coordinadora de gestión de riesgo de desastres de esta localidad, quien manifestó que desde la época de la avalancha el municipio ha estado atento a la situación de las familias damnificadas.
Damos la bienvenida a Carolina Álvarez, coordinadora de gestión de riesgo de desastre del municipio de Ábrego.
Agradecer por esta invitación que para contar un poco acerca de esta tragedia ocurrida, teniendo en cuenta la magnitud de esta emergencia.
¿Cuál ha sido la evolución en la atención a las familias damnificadas por la avalancha?
Desde el año 2023 que ocurrió pues esta emergencia, la entidad territorial ha trabajado de la mano con entidades de orden departamental y nacional. Las administraciones municipales, tanto de Ábrego como de Villacaro, pues sobrepasaron sus capacidades de respuesta. Se ha trabajado pues activamente con la Gobernación de Norte de Santander y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, quienes desde el 2023, en el momento en que ocurrió la emergencia, pues han brindado todas las ayudas humanitarias a esta comunidad damnificada. Se entregaron también desde el 2023 subsidios de arriendo que están activos hasta este año 2025. Estamos esperando ahorita los pagos de los subsidios de arriendo de 6 meses que va a otorgar la Gobernación del Norte de Santander.
Además de la atención brindada en las emergencias, se habló de la reubicación de las personas afectadas.
Es un hecho que pues este riesgo que viene desde Villacaro es un riesgo que se catalogó como no mitigable. Se definió pues tanto con la Gobernación, con otras entidades como el Servicio Geológico Colombiano que nos ha acompañado, que esta zona pues, no es apta para vivir. De igual manera se deben reubicar estas personas.
Para la administración de Ábrego no ha sido fácil la consecución de los terrenos en condiciones óptimas para tal fin.
Nosotros hemos estado trabajando con la Unidad Nacional, que son las personas que están a cargo de ese proceso de reasentamiento. Es un proceso bastante complejo, que se necesita pues bastante trabajo y bastante dinero para realizarse. Nosotros hemos visitado varios predios para la reubicación de estas familias. Por cuestiones pues, técnicas y jurídicas, desafortunadamente algunos de ellos no son viables. El hectareaje que tenemos no alcanza a cubrir el 100% de las familias, teniendo en cuenta que también los damnificados de Villacaro quieren reubicarse acá en el municipio de Ábrego.
Algunos moradores están retornando
¿Se les ha advertido el peligro que esto implica?
Nosotros hemos hablado con la comunidad, incluso desde que ocurrió la emergencia, se dijo en las diferentes mesas de trabajo que esa zona pues iba a quedar catalogada como zona de alto riesgo y por ende pues no podían residir en el sector.
Aunque desde la administración del municipio de Ábrego han tratado de concientizar a la población de que esa zona sigue estando en riesgo, algunos insisten en regresar.
Hubo mucha gente que es, digamos, como renuente a mudarse al casco urbano, más pues teniendo en cuenta la necesidad de trabajo y demás. Pero pues nosotros sí le notificamos a cada jefe de hogar, a cada familia, que el riesgo sigue existiendo, porque de pronto a veces la gente dice, no, eso ya pasó y pues no va a volver a pasar nada. Entonces nosotros sí les notificamos a ellos. Y adicionalmente pues también se les indicaron de las restricciones.
¿Desde la administración municipal se tiene alguna estrategia para evitar este tipo de desastres?
Se tiene el plan base de coordinamiento territorial, que se actualizó en 2023. Se establecen las zonas de amenaza en todo el municipio. Sin embargo, pues digamos que a veces es un poco complejo poder predecir un desastre natural, pero pues nosotros trabajamos en esa parte de prevención, teniendo en cuenta esa zonificación que se tiene de amenazas.
Agradecemos a Carolina Álvarez, coordinadora de gestión de riesgo de desastre del municipio de Ábrego, su participación en este espacio radial. Desde el municipio de Ábrego, reportó Yair Jácome.
Estamos presentando Ixtana, la Casa del Trueno, historias y voces del Catatumbo.
Los problemas ambientales más graves en el Catatumbo son la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la erosión y la pérdida de cobertura vegetal, principalmente debido a actividades ilegales como cultivos ilícitos y minería ilegal. Vale la pena destacar que en la región se encuentra el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí.
Con jurisdicción en los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú.
El Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí es un jardín silvestre donde abundan las bromelias, orquídeas, bejucos, heliconias y otras flores exóticas de diversos colores.
Y precisamente Leonel Gandur, de la emisora Barí Estéreo en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, dialoga con Joselito Vargas, funcionario de Parques Nacionales Naturales, para hablarnos de la problemática que afronta la región.
Joselito, bienvenido a Están a la Casa del Trueno, historias y voces del Catatumbo.
Muchísimas gracias por la invitación aquí a Están a la Casa del Trueno. Y pues definitivamente el territorio donde nos encontramos tiene la fortuna de que en 1989 hayamos declarado el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí.
¿Cuáles son las mayores problemáticas que enfrenta la región en cuanto al tema ambiental?
Nosotros tenemos identificado que el principal problema ambiental que tenemos en la región del Catatumbo es la deforestación. Nosotros tenemos una plataforma de monitoreo, el equipo del Parque Nacional está en territorio, se hace el control permanente, los recorridos, pero la deforestación que se ha tenido nos ha cambiado el uso de los suelos. En este momento pues se habla de los cultivos ilícitos que se tienen en la región del Catatumbo, pero los cultivos ilícitos es una de las causas por las que se da la deforestación. Se dice el Catatumbo, pero la región del Catatumbo es bastante amplia. Al interior del Parque Nacional uno podría decir que tenemos una deforestación muy mínima, muy baja en el Parque Nacional. En la región del Catatumbo hablamos de 30.000 hectáreas deforestadas y es un indicador que se da. A veces se habla de la minería, de algunos problemas complementarios, pero realmente un problema estructural es la deforestación. Y esta deforestación se viene dando y sumado a ello la presencia de cultivos ilícitos es porque no existe formalización de la propiedad. Sabemos que existe una reserva de ley segunda que viene del año 59 y que esta reserva no ha permitido que se haya desarrollado reforma agraria o adjudicación de mejoras. Y lo que tiene como garantía es una cartaventa. Asociado a eso, pues la gente que no es titular de la tierra deforesta, tiene cultivos ilícitos, desarrolla actividades ilícitas. Si nosotros formalizamos la propiedad, se va a acabar el conflicto social y conflicto frente a poder acceder a reforma agraria, porque pues, ya se vuelve una región de dolientes.
Leonel también conversó con José Elías Tuta, habitante del corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibut, quien se refirió al tema de deforestación, contaminación y demás problemáticas que afectan la región.
Esa avalancha que bajó, que acabó con una cantidad de peces, ese barro que bajó, y también cuando bajaba la contaminación de crudo, eso nos acabó muchos peces y varias especies, no solamente el pez, sino también como el pato, la nutria también se escaseó bastante motivo a la contaminación. Y bueno, y todavía sigue contaminado el Catatumbo porque los cultivos ilícitos, toda esa contaminación cae al río y todo eso nos contamina, nos afecta. Me duele porque siendo hermoso como es el Catatumbo, tiene muchas partes hermosas, turísticas, muchas partes turísticas, lo descuidemos entre todos. Cuando entre todos lo debemos de cuidar, nuestro Catatumbo.
Y en este recorrido por el Catatumbo, desde el municipio de Acarit, Delio Emiro Contreras, de la emisora Palma Estéreo, dialogó con Olger David Barbosa Ortiz, ingeniero ambiental, funcionario de la administración municipal de esta localidad, y el trabajo que allí se adelanta por parte de los comités de educación ambiental.
Olger, hablemos sobre el medio ambiente del municipio.
Que el municipio se encuentra en un estado ambiental óptimo y adecuado, va de la mano con la conformación del Comité de Educación Ambiental Municipal, que es el encargado, digamos, como de gestionar y de llevar a cabo las diferentes actividades en pro de la mejora de la calidad ambiental del municipio. Actividades que promuevan y incentiven el cuidado del medio ambiente en la región del Catatumbo.
¿Qué es lo que más ha afectado el municipio?
Un estudio general del territorio nos da a conocer que lo que más se presenta es el tema de las quemas de los residuos sólidos por no contar con un servicio estable de la recolección de estos.
Bien, amables oyentes, esto ha sido todo por hoy.
Los esperamos en el próximo capítulo a través de esta emisora.
Gracias por su sintonía.
La anterior fue una presentación de la Asociación de Radios Comunitarias del Norte de Santander Radar.
Con el apoyo del Grupo de Comunicación, Culturas y Territorios de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas.
Miel dorada del Catatumbo sale.